Antonio Santana, ¿eh? ¿O no?
No, mejor
hablamos de literatura.
Sí, mejor.
Antonio Santana, ustedes lo recordarán, es uno de los, no todos los días uno está con uno de los escritores más vendidos de la historia
de la Argentina.
De la Argentina.
Bueno, ¿querés presentarlo así?
Los Ojos del Perro Siberiano ha sido muy vendido y ha sido, sobre todo, me parece más importante, muy leído por una gran cantidad de pibes.
Sí, Los Ojos es un fenómeno muy raro, ha vendido muchísimos ejemplares, cerca de 800.000, pero además está en PDF, está pirata en Argentina, yo tengo ejemplares piratas de México, de Colombia, de Perú, de Chile, de Argentina, digo, acá en el subte lo venden pirata.
Que da vueltas, digamos.
Sí, circula. Igual no estamos alentando la piratería.
No. Claro. No,
pero estamos describiendo una situación.
Es un dato de cierta masividad, ¿no?
Sí. Un fenómeno raro.
Pero a ver, digo... Sí. Porque yo entiendo que uno no hace estas cosas, pero viene La Nación y te hace una lista de los 10 autores argentinos vivos más vendidos.
Sí, es que pues, me ocurrió el pie porque justo entré y...
No lo vi eso yo.
Lo había visto.
Estás acá.
Digo, los 10 autores argentinos vivos más vendidos.
Así, estás vivo. Por lo menos sí. Ya es un
por
montón.
Por ahora
es un dato. Es un montón. Y El Perro lo que tiene es que te ha transformado en un escritor generacional. Hay dos o tres generaciones que se criaron leyendo ese libro.
Sí. No sé que no lo había pensado.
Cada 5 años empieza una generación, más o menos.
Es cierto, sí. Entonces ya habrá 4, digamos. Que
sí. Hice precio en 3 para que no te
sientas tan grande. Gracias. Lo otro me pasó que el año pasado saqué un libro para chicos muy chiquitos. Uh-huh. Y tengo una vecinita que suele jugar con mi perra. Y le regalé el libro. Y un día me lo encuentro al padre, un tipo de 35, y me dice: ah, yo vos te leía en la primaria.
Yo no creo que eso le pasara a algunos afuera, ¿no? Que le dijeron, te leí en la primaria, que por momento suena, pero es cierto que eso es un clásico.
Sí, soy un clásico. Así como me ven. Y no hablemos del clásico del fin de semana pasado.
Eso es problema de ustedes, eso chicos. No, milito en otras fuerzas.
No digas Milito. No,
porque Milito hay uno solo.
Esto es increíble.
Claro, te das cuenta.
Pero aparte me acabo de dar cuenta. Otro hincha de Racing que invitamos. ¿Ya cuántos vinieron? Guillermo Fernández.
No, pensé que era del rojo. Bueno,
es raro.
Bueno, felicitaciones.
No, como se conocen, no quería andar en la desgracia.
Porque además Marco fue el productor del programa donde yo di mi primera nota cuando salió Los Ojos del Perro Siberiano.
¿Y Los que Muerden?
Sí.
Mira qué loco.
La primera vez que estuve en la radio, vos eras el productor.
Mira qué lindo. O sea, que el tipo de 35 le dijo: yo vos te leo.
Para que no se la lleve de arriba.
Qué lindo.
No, que le iba a dejar gratis.
Qué lindo todo.
Sí, y un montón de tiempo después, bajo el cielo del sur, ¿no?
Sí.
Continuación. Leía por allí que te habías negado a hacerla, nunca, no sé si efectivamente es que te negabas a hacerla.
Sí, nunca lo quise hacer.
No lo querías hacer.
No, no lo quise hacer. No tenía ganas. Pero una noche...
Pero eso al estilo Muchachos Ojos de Papel, digo, el éxito de uno...
Sí, no me echen la pelota, yo soy mucho más que un par de piernas bonitas.
Claro.
Y estaba una negociación con la editorial, habíamos ido a cenar con los editores, con el director editorial, y me dijeron: mira, yo estaba pidiendo X cantidad de cosas. Uh-huh. Y me dijeron: tenés todo esto. Ya está, lo que vos querés lo tenés. Lo que nosotros queremos es que vos escribas una continuación. Yo dije: no, para nada. Y llegué a mi casa, me serví un vaso de vodka, era un sábado a 2 de la mañana.
Claro.
Y dije: qué jodido que soy. Los tipos me dan todo lo que yo quiero. Vamos,
yo le digo que no.
Y yo le digo que no a todo. Y dije: vamos a probar. Y ahí me senté y escribí, no sé, 8 páginas.
Claro, porque también está eso, ¿no? Digo que después de la decisión es que salga algo.
Claro. Después lo que tomé como decisión fue un proceso, estuve casi 4 años escribiendo. Mm. De hecho, mi fecha de entrega era el 15 de octubre de 2017.
Ah, mira.
Y el libro salió hace 60 días, digamos. Decidí que no iba a ser la típica secuela. Digamos, la decisión fue eso. Además, yo visito muchos colegios de vez en cuando en América Latina, y te dicen: me gustaría que siga así. Entonces yo noté todo cómo le gustaría que siga así.
Y buscaste una
y que la única que no estaba entre todas.
Exactamente. Dije: no lo voy a hacer. Y en las críticas que aparecen, ya en algunas en Instagram, que me las muestra mi hija, mucha gente se queja de que no es una típica secuela. Y a mucha gente le encanta que no sea una típica secuela. Digamos, pero yo no me sentía cómodo haciéndote la típica secuela. De hecho, la primera versión casi no reponía nada del libro anterior.
Claro.
Y en esa idea de no reponer nada, ¿en qué momento empezaste a reponer?
Porque había cosas que había que reponerlas, que de hecho no aparecía el perro en la primera versión.
Entonces, claro, sí. Claro, era un poquito.
Chicos, nos olvidamos de algo.
Claro, soy Call of the Wild sin perro.
Claro, entonces,
¿no? Con gatos ahora.
Fui reponer algunas cosas con el trabajo con las editoras, que fue un trabajo que me llevó bastante intensivo de 6 meses. Uh-huh. Pero la idea era, bueno, ustedes están esperando esto, no se los voy a dar, vamos a hacer otra cosa. La idea era recuperar el espíritu de cuando salió Los Ojos del Perro Siberiano. Yo no sabía lo que estaba haciendo.
Claro.
Cuando salió Los Ojos del Perro Siberiano, y devino una cosa bestial, ¿no? Entonces, cuando yo escribí Los Ojos del Perro Siberiano, que fue un proceso que me llevó 5 años, yo estaba en la más absoluta incertidumbre. Ahora eso, ya tengo mucha más experiencia, escribí varios libros y edité muchísimos libros, entonces ya sé cómo se hace un libro.
Claro.
Entonces lo que me propuse para escribir Bajo el Cielo del Sur fue recuperar la incertidumbre.
Claro.
Perder mucho tiempo en cosas que no sabes si te llevan a algún lado y que de repente no te llevan a algún lado. O sea, en un momento se me ocurrió que un personaje tenía que saber sobre la teoría del caos. Y me puse a estudiar 3 meses la teoría del caos y cuando terminé de estudiar dije, no tiene sentido.
No tiene nada
que ver. Dejémoslo.
Estoy haciendo bien la tarea de ir por cualquier lado.
Es, claro. Es parte de la teoría del caos. ¿No?
Entonces fui como trabajando con un personaje que es más adulto. Digamos, no es el mismo narrador, es el narrador más adulto. Claro. ¿Y qué se hace con eso?
Que vuelve de viaje, ¿no?
Bueno, claro, Los Ojos del Perro Siberiano termina que el tipo, para escaparse de la familia, se va a estudiar afuera. Y este arranca con que vuelve X cantidad de años después, que en el libro no lo dice, pero yo sí sé qué cantidad de años, claro, pasaron, porque muere la abuela, que es la que se queda cuidando el perro del hermano. Uh-huh. Entonces él viene a hacerse cargo del perro. Lo tiene que ir a buscar. Y se encuentra tal vez en Buenos Aires, en los lugares donde transitaba con el hermano, que el hermano se muere en el primer libro, el hermano tiene HIV, muere, entonces él se encuentra y encontrando fotos del hermano y cartas y los papeles de la abuela, se encuentra como rearmando los pedazos de lo que fue su vida antes y sin saber qué hacer.
Una de las cosas más destacadas de Los Ojos del Perro Siberiano era esto, ¿no? Que te metías con un tema candente en ese momento, del que a veces no se estaba hablando ni siquiera en ficciones adultas, o se empezaba a hablar, qué sé yo, pero y vos de repente te metías en una ficción infanto-juvenil. Hoy parece que esa fuera la norma y no la excepción, ¿no? Porque en tu momento, claro, esa fue lo distintivo, quizá no la única, pero lo distintivo del texto. Y hoy es casi al revés, ¿no?
Sí, cosa que yo me enojé bastante, lo dije en todas las notas que hice, ¿no? Porque yo me junto con editores y les preguntaba, ¿qué vas a sacar el año que viene? Dicen, no, tengo un libro sobre acoso, otro sobre grooming, otro sobre...
Claro.
¿Y la literatura, sí, dónde está?
Claro.
Está el tema y no está la historia.
Exacto. En muchas casos, y muchas veces lees algunos libros que decís, bueno, soy un señor cincuentón tratando de apropiarme de los consumos culturales de los jóvenes para venderle algo. Yo le escapo mucho a eso. De hecho, en mis libros hay muchas referencias culturales, pero nunca les son propias a los jóvenes. En la primera persona que leyó Los Ojos del Perro Siberiano me dijo, te la pasas hablando de Rimbaud y de Bach, esto no es para chicos. Bueno, no sé, 1 millón de lectores después podemos decir que todo es para chicos.
Evidentemente era para chicos.
Es que por ahí es de vuelta, y ahí hay un doble juego que se te plantea a vos. Digo, es esta idea de la historia, que es un escritor que tiene algo para contar, no un tema para desarrollar, uh-huh, o sobre el cual poner una historia, y en ese lugar vos volviste a ser el escritor. Y tenías editores que te pedían fecha, te pedían cosas, sí, y que vos decías, no, necesito 3 meses para la teoría del caos,
claro,
y que ibas y venías, y en qué momento el editor que había en vos pensaba en lo que le estaba haciendo al colega.
Yo no pienso en eso porque es también como una revancha mía contra todo lo que me hicieron a mí. A mí me lo hicieron durante años, o sea... Ayer hablaba con un amigo de, por ejemplo, nuestro nuevo director de la Biblioteca Nacional,
sí,
ahí,
sí,
que yo le pedí una novela juvenil y tardó 8 años en dármela. Yo trabajo en el grupo editorial Norma y él se la dedica a los hijos y a Norma, no a la editorial, dice a Norma, parece que es una señora, que esperó 8 años mientras ellos crecían.
O sea que hay ahí una revancha.
Una revancha, sí.
Una pequeña revancha. Sí. Cuando, digamos, en este libro que acaba de salir, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que vas a encontrar las vueltas grandes a la vuelta de las vacaciones.
Sí, seguramente.
Y también es un libro que, así como el vecino de 35 años te dijo que yo te leí cuando era chico, es indefectible que va a caer alguien de esos 35 años, 30 a ver qué pasó ahí.
Bueno, en general la gente que me escribe a mí en Twitter son todos adultos, no, no son chicos.
Es que los chicos no usan Twitter, no te quiero hacer sentir.
No, tengo algunos que me escriben también. Tengo algunos adolescentes que me siguen, pero todos son, me escriben médicos, abogados, estudiantes de comunicación. Digo, gente de 20 largos.
Claro.
Que volvió al libro por eso.
Claro. Y me quedaba en esta idea medio utilitaria de la literatura infanto-juvenil o de apropiación cultural, decías vos. Uh-huh. Eso es solo por cuestiones, debe ser multicausal, cuestiones comerciales, tratar de ser didáctico, meterse con alguno de los temas que
bueno,
parece que importa.
Eso pasa en toda la rama de los libros, no solo infantil y juvenil. Claro. Digo, se pone de moda, no sé, la novela romántica, y gente que no hacía novela romántica se pone a hacer novela romántica. A veces interpelada por lo que está sucediendo, y a veces por dinero.
Sí.
Yo pretendo no ser un escritor profesional, digo, pretendo no hacer cualquier cosa por dinero. Hasta ahora me dio resultado y puedo. O sea, soy un escritor profesional, pero no voy a escribir la biografía de Manuel Belgrano. Porque me
en dos meses, porque hay que hacerla rápido.
O en dos años. Hay gente que lo hace mejor que yo, le gusta, digo, pero a mí lo que me gusta de la literatura es esa exploración, ese juego. Yo quiero recuperar esa cosa cuando me senté por primera vez en el año 92. Y dije, che, ¿y si escribo una novela?
Claro.
Igual eso
en una época era ser escritor profesional.
¿En serio?
No, pero digo... Te lo pregunto como alguien que trabajó en el mundo de la industria. La norma ha ido cambiando.
No, sí, claro, las normas van cambiando. Entonces, hay que adaptarse. Yo lo que veo en estas cosas, lo hablaba el año pasado en un congreso, creo que en Sunchales, cuando ves los catálogos de literatura infantil y juvenil, es la muerte del autor. Es, tenemos estos libros sobre estos temas y estos libros sobre estos aniversarios históricos.
Ajá.
Y la literatura para mí era otra cosa. Podés hacer literatura con un libro sobre un tema y podés hacer literatura contando la vida de San Martín, digo.
Sí.
No es el lugar donde yo me siento cómodo.
Sí.
Yo me siento cómodo diciendo, a ver, ¿qué carajo pasa?
Y no es el lugar de la historia de la literatura infanto-juvenil en la Argentina, que tiene, digo,
sí,
tipos importantes.
Pero,
¿no?
Pero hay tradiciones que también a veces hay que romper, ¿no? Yo me acuerdo, o sea, Mariana Walsh es inobjetable. Sí. Pero cuando yo empecé a escribir estaba muy enojado con los herederos de Mariana Walsh. Me parecía que se repetían, que le copiaban, que era insoportable. Entonces, en los ojos del perro siberiano, hago una escena donde el narrador está en una librería, ve una pila de libros, la tira y sale corriendo. Y no se entendía. Entonces, repongo que el hermano le cantaba la canción del jardinero. Lo que yo quería hacer como, ya basta, Mariana Walsh, quedó como un homenaje. En realidad, digamos, yo valoro mucho la literatura de Marielena. Lo que no valoro es tanto a...
Lo que hicieron después Marielena sin ser Marielena.
Exactamente, a sus herederos. Y le pasó con Cortázar, que había gente que lo copiaba. Sí. Pasa con Aira. Y hay un momento que decís, chaval.
Y a veces pasa con escritores talentosos. Me acuerdo Juan Carlos Martelli, ¿te acordás? Sí. De Los Tigres de la Memoria. Uh-huh. Tiene dos o tres novelas que son descomunales. Después en un momento se perdió su carrera, no sé por qué motivo, no conozco muy bien la biografía de él. Y reapareció con un par de libros, French y Beruti, y uno de Mariano Moreno, que se parecía un poco a Andrés Rivera. Y él era otro tipo de escritor.
Claro.
Y creo que le fue bien incluso. Falleció poco tiempo después del...
No, pero a veces lo que sucede, digamos, yo no pongo en duda la honestidad de ninguno.
No, yo creo que él creía en eso. Le hice una nota en el momento. Y él estaba, le había interpelado. Ese
claro,
tipo,
es eso.
Estaba convencido. Pero a mí me parecía que había perdido un poco su estilo, que estaba bárbaro, ¿viste? Sí. Los libros estaban bárbaros, estaban re bien escritos. Pero lo de él era más personal, qué sé yo.
Claro, yo trato de buscar otras cosas. Y además me la paso escribiendo cosas que no publico.
¿Qué no publicas?
Debo llevar 8 novelas que escribí, que decís, no, esto ya lo dije. O me parezco mucho a mí mismo.
Claro.
Entonces tal vez por eso también me resistí a hacer Bajo el Cielo del Sur. Después cuando el libro empezó a circular y se ve, no sé, ya tenía 40 páginas, a la gente que lo leía le gustaba, dije, bueno, sigamos. Me armé como unas trampas para escribir, una estructura un poco delirante que después tuve que cambiar y bueno... Pero siempre buscando...
¿Eso es más de viene más del oficio del escritor o más del oficio del editor?
No, más de la neurosis propia. Es decir, necesito tener así como un mandato para que cumplir.
Es muy, esta idea del escritor profesional parecería que solo escribe en el momento que tiene el contrato, por decirlo de alguna manera. Pero por eso digo, hay un escritor profesional que es, vos lo decías en estos días, te sentás a escribir sistemáticamente, me imagino, una vez por día en X cantidad de horas.
Sí, yo hago eso.
Bueno, eso es ser un escritor profesional, horas? Aunque no haya
bueno, entrado. Bueno, para los ojos, para Bajo el Cielo del Sur, escribía 2 horas a la mañana el texto, que quedaba muy cansado, nunca me pasó a terminar tan cansado de escribir.
Qué disciplina.
Y después, sí, de 10 a 12. Si vos, por ejemplo, mirás mis redes sociales, probablemente en los últimos 3 años no estés nunca de 10 a 12 volviendo en Twitter. A veces sí, porque a veces terminas antes, claro. A veces sale. Y después, a la tarde me dedico a buscar ideas.
Bien. Así a como, producir.
A producir, sí, me dedico a producir. Y a la mañana corrijo lo que escribí o eso. Y a tener un archivo de apuntes. De hecho, todo manejado, bueno, ustedes que nos conocemos, yo tengo una casa en Mar de las Pampas, de hecho llegué de Retiro hace 2 horas, y el año pasado estuve desde el 15 de diciembre hasta el 8 de marzo, y fui 3 veces a la playa, porque estaba trabajando con esta novela.
Lo que pasa es que esta novela me parece que era una especie de tótem complejo, ¿no?
Hay mucha expectativa,
para afuera,
no puede conspirar contra la venta del anterior. Hay mucha gente a la que puedes desilusionar. Yo sé que vas a desilusionar a la gente, porque cuanto más conocido sos, a más gente desilusionás. Y hay más gente esperando y diciendo a ver...
Y eso supongo que es una bola que a vos también te complicaba en términos de... ¿O no?
No, en general no. Yo aprendí mucho también como mi trabajo como editor, que la recepción no depende de uno. O sea, el trabajo de un escritor es sentarse a escribir. Después el libro le puede ir bien, le puede ir mal, puede vender, puede gustar, puede no gustar. Eso no depende de uno. Y yo estoy bastante en contra de que uno tenga que estar poniendo el cuerpo y ser visible todo el tiempo, porque eso, por un lado, es muy halagador, si yo acepto todas las invitaciones donde me quieren llevar, pero también es injusto para un colega colombiano, ponerle que no puede llegar a Córdoba para que los lectores lo lean.
Claro.
Y es injusto para los escritores que se mueren. O sea, había una escritora infantil, Graciela Beatriz Cabal, que era buenísima.
Buenísima.
Bueno, no... ¿Quién se acuerda de ella? Se murió hace 10 años.
Sí.
Pero ella estaba todo el tiempo poniendo el cuerpo a la venta de sus libros. Entonces
sí. Es verdad, Iván, sí.
Yo pretendo no hacer eso. Por ahora puedo. Tal vez en 2 años tenga que estar todo el tiempo haciendo 3 visitas por cada lado y por semana a distintos lugares para que los libros se vendan. Pero también ese es el riesgo. Cuando vos estás todo el tiempo poniendo el cuerpo a los libros, cuando tu cuerpo no está, los libros tampoco. Entonces a mí me parece un sistema un poco perverso ese. Digo, y el escritor que trabaja 8 horas en un banco tampoco puede ir.
Sí, claro.
Claro. ¿Y eso te lo pide el mercado? ¿Te lo pide el negocio? ¿Te lo pide?
Sí, el mercado se hizo creció mucho gracias a eso. Yo siempre me negué. Me negué durante muchos años porque yo trabajaba como editor, en la editorial donde salían mis libros y no me parecía ético.
Que vos tuvieras prioridad por sobre otros para dar vueltas por ahí.
Claro, sobre todo porque tenés a la gente al lado, ¿no? De los que te piden.
Está contándolo Antonio Santana, que te quedas un ratito más.
Sí, claro.
El tiempo, ahí va. Hoy sí le pone el cuerpo a la cosa. Vamos.
¿Te das cuenta? Hoy le vino a poner el cuerpo. Casi las 4:30 de la tarde de toda la República Argentina. Nos informamos para entrar en la última media hora en este verano 2020. Claro, hoy es viernes. Se termina la semana también, no te digo.
Argentina se informa por Nacional.
Hora 16:30 minutos.
Alberto Fernández encabeza un acto en Hurlingham.
El presidente Alberto Fernández encabezará en minutos el acto de inauguración del nuevo edificio de la Universidad Nacional de Hurlingham. Contará con la presencia también del rector de esta casa de altos estudios, Jaime Persic, y el intendente de esta localidad bonaerense, Juan Ignacio Zabaleta. Este nuevo sector que inaugura hoy el jefe de Estado de la UNAUR cuenta con 2.100 metros cuadrados que incluyen 8 aulas, oficinas, sanitarios, hall de ingreso, un laboratorio para ingeniería metalúrgica, un laboratorio para ingeniería eléctrica, auditorio, un lactario y el ingreso parquizado al edificio Malvinas Argentinas. Informó Liliana Arias para Radio Nacional.
Hay una gran parte de la población wichí con bajo peso.
Lo aseguró el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, quien señaló que es un factor que se combina con la falta de agua potable, problema al que consideró estructural.
Descartan la participación del sospechoso número 11 en el crimen de Villa Gesell.
Lo hizo el fiscal general de Dolores, Diego Escoda, quien sostuvo que no hay persona en la escena del crimen fuera de los que están imputados.
Tránsito.
El paso internacional Cristo Redentor en la ruta 7 Mendoza, abierto a las 24 del día, no presenta demoras. Y los dos fuertes Zárate, Brazo Largo, hacia Entre Ríos y Corrientes, 80 de promedio para vehículos, por la gran cantidad que van a Uruguay, Paraguay y Brasil. Cinturón, cuidado colocado y luces bajas prendidas. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Resistencia, Chaco, temperatura 29 grados, humedad un 90%, cielo nublado.
En Buenos Aires, temperatura 29 grados 6 décimas, la térmica 29 grados 8 décimas, humedad 45%, cielo despejado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Una tarde distinta. Nacional, la radio pública.
Muy bien, 16:32. Estamos aquí con Antonio Santana. En segunditos nomás seguimos charlando. También estaremos seguramente tomando contacto porque hablará el presidente de la Nación. Pero antes escucharemos a Silvina Espera.
Las lluvias dejaron decenas de evacuados en Chaco. Llovieron más de 300 milímetros en algunas zonas. Y provocando inundaciones en áreas urbanas y también en zonas rurales. Principalmente la zona más afectada fue Gancedo, donde quedó afectado el 90% de la planta urbana y 80 familias debieron ser evacuadas en la zona rural. En este marco también toda esa zona está afectada por un alerta especial, un informe especial del Servicio Meteorológico por las lluvias, que es lo que venimos diciendo todos estos tiempos, las lluvias estivales que provocan tantos problemas en el norte del país. Y en este marco también hay que tener en cuenta el aumento que se está dando de los casos de dengue y ya el registro de dengue autóctono. A los 4 casos de Paraná se sumaron 2 casos en la provincia de Buenos Aires. Entonces, esto ya agrava la situación porque se esperan nuevas lluvias para todo lo que es el norte del país, una parte del litoral, así que tener en cuenta, porque es la zona más afectada, para las inundaciones, para la crecida de los ríos y también, obviamente, para la proliferación del mosquito que transmite el dengue, el zika y el chikungunya.
Muy bien, 16:34. ¿Seguís tocando? Presentándote.
Presentándome no. Y este último tiempo con la novela no toqué porque, de hecho, en mi departamento yo tengo un estudio, esta parte de mi biblioteca, de los instrumentos, y descubrí que no podía escribir ahí. Porque, por ejemplo, estás ahí con un problema con una frase y está el bajo colgado y lo agarras y pones el tum, 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 tum. Y al rato te enchufé una batería electrónica, dejé de escribir y estoy parado con el bajo haciendo quilombo. Entonces ahora escribo en la cocina.
Se va mudando.
Me voy alejando de la tentación.
Sí, claro.
Sí.
No te tentás con la cacerola, unos fideos con crema.
No, bueno, porque como respeto el horario.
No, sí,
y estoy solo. Sí, yo cocino, sí.
Cocino, no, basta.
Sí, en mi casa cocino yo, pero durante el día estoy solo, entonces. O como sobra, se me hago algo frugal, pero termino a las 12.
Perfecto.
O 12 y cuarto, o 12 menos 10 en general, pero.
Te has movido, digo, sobre todo en el último tiempo, no digo en el abanico de lo infanto juvenil, un poco más joven, un poco más chico, un poco más grande.
Bueno, saqué un libro para chicos muy chiquitos, como para la
edad de las chicas también, ¿eh?
Ah, mira,
una de todos. Nuestras, 3-4.
Sí, 3-4, que Matilda es muy fan.
Sí, le mando saludos, dijo de Antonio, me gusta mucho.
Sí, me manda videos, que hace así, pero es un cuento que yo escribí para una amiga mía, adulta, que cuando se había peleado con el novio, que ella se la pasaba cantando una canción de Lisandro Estimunio,
sí,
que decía, hoy te llamo porque está bien, tu voz se calma el viento. Entonces yo hice una gata que le cantaba canciones que se llama Constanza, como esa, a la luna, y que quiere calmar al viento. Porque ya está todo el día escuchando esa canción, basta, por favor. Y tenía 10 o 12 renglones. Y lo encontré, y dije, eso es un cuento para chicos. Lo cambié un poco, con los editores jugamos a ver si hacemos las canciones que canta Constanza o no, hicimos algunas canciones, después nos dimos cuenta que era como un despelote, intercalarlas en el texto, que no se entendía, y bueno, ¿no? Y me gustó mucho, Porque, porque está lleno de
no, no, es un texto, Matilda, es un texto que sube y baja, que va y que plantea esta idea de que de qué ve la gata cuando sale a mirar en el techo. Y,
sí, y las ilustraciones son preciosas.
Y unas ilustraciones muy
de Lara Dombrecht. Que yo no la conocía, sigo sin conocerla, ¿no?
O sea, vos diste el texto, alguien trajo las ilustraciones.
Soy el texto, en la editorial me la propusieron.
Sí. ¿Y te gustó?
Sí, me gustó mucho más.
¿Hubieses tenido capacidad de decir no me gusta?
Sí. Sí, del veto al ilustrador.
Eso, sí.
Sí, pero como las editoras estaban tan convencidas, decís, bueno, está bien, ellas son las que arman el libro.
¿No? Está bien, pero el texto es tuyo, por eso.
Sí,
bien.
Bueno, pero los derechos son compartidos.
Claro. Y ahí digo, más allá de la un poquito la revancha por lo que te han hecho, digo, hay una comprensión de qué te está diciendo la editora cuando...
Sí, pero además hay gente que trabaja con mucha pasión, muy seria, y yo sé que el texto es mío. Digo, que a veces es un problema con los autores, ¿no? Entonces te dicen, a mí me gustaría que acá pase tal cosa, y vos decís, no. Y a veces dicen, me gustaría que acá pase tal cosa, y, ah, sí, genial. Y que es lo mismo que te dice un amigo.
Claro.
Pero ya lo que tienen es más oficio que el amigo.
Claro.
Es eso, digamos, el que escribe los textos soy yo. Si todos me quieren ayudar a que mi novela sea mejor, yo, bienvenidos.
Adelante. Plug del Sur se llama la canción.
Plug del Sur.
A ver, escuchémosla un toquecito.
Hoy te llamo porque extraño tu canción, y en tu voz se calma el viento. No me saques de tus días, por favor. Yo quiero detener el tiempo, y así será.
Escuchamos, ¿eh? Es hermosa la canción.
Sí, muy bien, es un bajón, sí, estaba muy triste.
Todo el tiempo la escuchaba en loop. Uf.
Sí, quiero aclarar que el libro no es.
Fuerte, ¿eh?
No, el libro no es bajón.
Quiero aclarar que el libro no es bajón.
No, el libro no es bajón.
Una gata que mira de noche el cielo y empieza a imaginar cosas. Sí, está bien.
Hay como una cosa, una bronca con los autores infantos juveniles, que uno se acerca, salvo cuando te lo mandan, porque se acerca a lo que consumen sus hijos, ¿no? Inevitablemente. Este, por ejemplo, no
te llegó.
No me llegó, no lo leí.
Claro.
No lo leí.
Está bien.
Y Bajo el Cielo del Sur lo pude apenas ojear, porque si lo
veo en un cielo no me lo dejó. Se llaman librerías, Marcos.
Bueno, sí, es cierto.
Sí, lo que pasa es que... Claro. No, y pasa. Y
hay que ir y comprar.
Y compramos libros, pocos, por suerte. Pero el tema es que es cierto que el tema del libro infanto-juvenil, que uh-huh. para mí es una sección rara inventada hace 30 años, o un poco menos.
Un poco más, ¿eh?
Un poco más.
Sí, si vos, por ejemplo, te fijas... En Argentina se discutía mucho si existe o no la literatura infantil, y los mismos autores de literatura infantil decían la literatura juvenil no existe. O sea, la primera mesa que yo estuve en la Feria del Libro, en 1995, estaba en Clarín la declaración de la presidenta de la Asociación Argentina de Literatura Infantil y Juvenil diciendo la literatura juvenil no existe a menos que a mí me traiga una historia de literatura juvenil. Stevenson,
sí.
En sus cartas a Henry James, que es una correspondencia preciosa, dice, yo hago literatura juvenil.
Mira.
Entendiendo que en 1890 y algo.
Sí, un poco antes.
Claro, La Isla del Tesoro como concepto de...
Esto es una novela.
Pongo un protagonista...
Esta es una novela para adolescentes.
De 12 años y allá vamos. Tom Sawyer. ¿No? Huckleberry Finn. Pero, desde cierta... Recordemos que la gente todavía en ese momento no tenía siempre secundario completo.
Es cierto, pero existía, digamos, como existe la novela romántica, como existe la novela fantástica, la maravillosa, la ciencia ficción, la literatura a secas, digo, cada uno se pone en el género que se siente más cómodo, y es lo que permite la literatura, y el gran maestro de eso fue Borges, se inventa la tradición que quiere para escribir. ¿Entendés? Entonces, acá era lo que yo decía antes de María Elena, una
sí.
generación que... Quiso abrevar en María Elena, perfecto, pero también podés abrevar en Roald Dahl.
Sí, claro.
En Kristin Noslinger, en Tormod Haugen.
Con vos, con ustedes y con los que vinieron después también, se ve, ¿no? Digo, que María Elena, por supuesto, es maravillosa, sí. Qué sé yo, no, pero por ahí no tiene el peso tan...
Bueno, no sé si me tiene el peso hoy, pero realmente no lo sé.
Yo no, quiero decir la presión para el escritor. No,
no, porque Marianela fue una figura que trascendió la figura, claro, de lo que es un escritor de libros para chicos, claro, y jóvenes. O sea, vos te encontrás con decenas de escritores que son exitosos, que viven de su trabajo, como digo yo, y no los conoce nadie. Y eso es genial, ¿no?
Claro, 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 eso es lo más encantador del asunto. Estás obligado a estar haciendo apariciones espectaculares y especiales en cada jardín de infante que hay en la, claro, ciudad de Buenos Aires y alrededores.
Claro, eso está bueno. Pero hay mucha diversidad. En estos últimos años menos, porque el mercado se concentró mucho. Uh-huh. Hasta hace 10 años atrás había 10 tipos editando literatura infantil y juvenil, claro, ponele. Entonces había 10 miradas distintas sobre la infancia, sobre el mercado, y hoy hay 3.
Claro.
Entonces hay menos miradas de cómo debe ser la infancia y cómo haces el mercado.
Porque ahí entra la parte de tengo el tema, pero no tengo la historia.
Claro. Y a veces también lo que entra es que cuando vos te encontrás con los autores, decís, che, ¿cómo te fue a vos? No, yo vendí 25.000 ejemplares el año pasado haciendo un libro sobre el aniversario de XXX. Y todos en la mesa nos miramos y el año que viene, aniversario de que XXX hay, claro, va a ser un libro que venda 25.000 ejemplares. Hay que vivir. Entonces, bueno, eso también, digo, es, tenés que vivir. Hay gente que le dice, che, porque además, digo, se ponen de moda ciertos temas. Y vos, y también es lógico que el tipo diga, yo estoy viendo una historia de amor de un pibe que se enamora de la chica de la esquina y los tipos están escribiendo cosas más profundas. Yo no tengo capacidad para escribir sobre, no sé, un pibe con síndrome de Down. Sí tengo. Y esas modas se van retroalimentando así.
Total.
Claro. Sí, también está cuando vas y para quien no lo sepa, en la librería el espacio es descarnado. La pelea porque el libro se exhiba es feroz, y ese lugar, cuando vos vas y ves 7 tapas y 4 hablan de lo mismo, y pensás que para estar ahí hay veces tenés que escribir sobre esas 4 tapas,
sí,
¿no?
Sí.
Porque si no, de verdad que es descarnado, ¿eh?
Sí, es muy complejo, digamos, cómo se construye el recorrido de un escritor. Yo siempre pongo de ejemplo a Claudia Piñeiro, ¿no? Porque Claudia sale con La Viuda de los Jueves, uno de los 10 libros más vendidos, sí, qué sé yo, y cómo la presentan. Y es como la señora del country que escribe policía. ¿Y qué hace Claudia? Huye de ese lugar.
Sí.
Huye de ese lugar. Empieza a participar en presentaciones. Es muy generosa con los autores jóvenes. Sí. Estuvo en todos lados. Saca un texto como Elena Sabe. Saca otro como Las Grietas de Jara. Ella hubiese estado muy cómoda quedándose en el lugar. Soy la escritora.
Sí,
la señora que vive en el country escribe policiales. Y hubiese vendido 200.000 ejemplares, sí, de todos durante, sí, años. Pero ella fue a buscar lo que ella quería hacer. Ese es un ejemplo de cómo se puede construir. Hay autores conocidos que lo que hacen es repetir el cliché una y otra vez y el personaje. Y tal vez desde ese lugar no se sienten cómodos también, digo.
Sí, bueno, sí, ahí es donde ves una pulsión de una manera y una condición de,
claro,
otra.
A mí lo que me interesa, insisto, es ponerme en ese lugar donde, qué interesante ponerme a inventar personajes. Y no tengo problema en perder mucho tiempo en cosas, ¿no? Una vez saliendo del cumpleaños de Paula Bombana, que es una escritora también, uh-huh, nosotros vivíamos a 15 cuadras de distancia. Eran 3 de la mañana, yo estaba, había tomado un
algo. Se puede decir que uno, sí, estaba en un cumpleaños y no iba a manejar así.
Claro. Entonces me voy a la avenida San Martín a esperar un taxi. Y no viene. Y un colectivo no viene. Entonces yo estaba con sandalias, porque hacía calor. Me saco las sandalias y voy caminando para mi casa. Mientras caminaba me puse a recitarme a González Tuñón, porque soy un tipo de este tiempo. Yo, ¿no? y al día siguiente dije, che, voy a hacer una novela que remita al universo de González Tuñón. Entonces me leí todo González Tuñón, investigué la vida, escribí 80 páginas, y cuando escribí 80 páginas, no tengo nada que contar. Y estuve 2 años con eso.
Claro.
Pero pasé bomba. Entonces sé que el nombre del barco donde vino el abuelo de González Tuñón, dónde vivió, era una novela que remitía al universo, pero que no hablaba de él.
Claro.
Y que el índice iba a ser un poema de González Tuñón, sin mencionarlo ninguna vez en todo,
claro,
el mundo.
Buena la idea.
Sí, pero ahí está. ¡Claro!
¡Ponete las pelotas!
¡Ponete las pelotas! Es como un quilombo, ¿no? Bueno, un poco Hammett, el último Hammett de Sasturain.
Es así, no lo leí ese.
Y bueno, pero escúchame.
No, pero Random no me manda libros a mí, no como a vos, que si te manda a mí no me manda. Así que...
No, este me lo mandó Navona. Editorial.
Ah, Navona.
Y bueno, es el editor de...
Claro,
me ríen los productores porque nosotros contamos todo al aire. Ayer a Paola Lucante le pedimos los libros al aire.
Ayer hablamos por Minotauro y le dije, che, pero yo ese no lo tengo.
No lo tengo.
Tengo que llamar a Paola.
Y eso es en privado.
Bueno,
¿tenés ya lo que se viene? ¿Ya estás laburando en algo? No.
Sí, el marzo entregó otra novela que escribí paralelamente a Bajo el Cielo del Sur, que se llama Tres Muñecas Rusas, que es la historia de tres generaciones de descendientes rusas que vienen acá, abuela, madre e hija, y paralelamente cuenta la historia de Ana Akhmato, Marina Tiesteyeva y... ¡ay! Y la mujer... ya no me acuerdo, la tercera.
Uh-huh. Todo esto dicho con la remera que tiene puesta.
Sí, que dice 1917.
Que es la historia... y no tiene que ver con la película. No,
claro. Y va contando esa historia, va contando la historia del siglo XX desde el lado de la Unión Soviética. O sea, la Segunda Guerra...
sí.
Contado desde la batalla de Stalingrado, desde el lado que...
eso, la... para eso sí estudiaste un montón.
Sí, sí, por eso tengo un montón.
¿Pero juveniles también literatura juvenil?
Yo quiero que sea para chicos, si se lo pasé...
mira, contar la de los perros que iban abajo de cosas, cómo quemaban todo.
Y se lo pasé a un amigo y me... che, mira, escribí esto. Lo... qué bueno, te pasaste a escribir para adultos.
Claro.
Es para chicos de 11 años.
No.
Ah, bueno.
Entonces estoy trabajando en ese registro. Porque la otra vez, cuando yo la última vez que estuve en Moscú, que fue para el Mundial, uh-huh, con la excusa al Mundial, me fui a Moscú.
Te fuiste
Moscú
a recuperar.
Claro, me fui a recuperar mi pasado, sí, comunista, y que yo viví 6 meses en Moscú en el 87. Uh-huh. Y no fui a ningún partido, obviamente. Y como yo tengo un programa en radio con vos, me llamó el director artístico, me dijo, necesito que hagas columnas todos los días. Bueno, después no nos pusimos de acuerdo.
Y te quedaste.
Y ya tenía todo escrito. O claro, sea, la historia de Ana Akhmatova la tenía escrita, la de Marina la tenía escrita, la batalla... tenía, no sé, 80 páginas escritas. Entonces la fui adaptando, lo fui cambiando y le metí el conflicto de acá. Bueno, la entrego en marzo, no sé qué pasará, si gusta, si no gusta. Me gusta cómo está quedando, pero insisto, hay que trabajarle mucho para bajarle el nivel.
¿Para bajarlo qué? ¿A 11 años?
No, 11 sí, años.
A 11, 12.
Sí,
laburo de edición.
Bueno, yo... los 15 años también.
Pero ahí me come el mercado con los otros.
No, no, te das cuenta que al final estamos hablando de guitas. Antonio, gracias. ¿Sí?
No, gracias a ustedes.
Antonio Santana ha estado con nosotros Bajo el Cielo del Sur. Vayan, búsquenlo, léanlo. Está buenísimo y también lean todo lo demás de Antonio. 16:48.
Verano 2020. Del mar a la cordillera. Nacional. La radio pública. La Superliga se juega por Radio Nacional.
Este sábado, desde las 21.
Talleres San Lorenzo, con los relatos de José Luis Romero y los comentarios de Gerardo Murúa. El país escucha.